Ya tenemos una gran parte de la primera ronda. Hay varios equipos que van a entrar al juego 5. Otros equipos están en el juego 3, juego 4. Algunos equipos descansando más que otros. Algunas sorpresas. Muchos equipos han dado la talla, otros no. Pero yo creo que lo más determinante de esta primera ronda han sido las lesiones. Las lesiones han sido una plaga, especialmente porque los jugadores que se han lesionado son los jugadores más importantes de los equipos. Y esto me acuerda a un tema que yo vivo hablando en Marcante, y algo que yo me di cuenta hace mucho tiempo, que hay un vínculo directo entre la salud y los jugadores que no se lesionan mucho y el top 10 all time. Yo voy a grabar solo porque se me ha complicado bastante poder juntarme a grabar con los compañeros colaboradores de Marcante. Y nada, vamos a entrar al mambo de una vez. Ustedes lo que quieren oír, basketball. La serie de Milwaukee Miami. Esa es una de las series que ha sido plagada por la lesión de Giannis Antetokounmpo. En el primer juego Miami dio rolo, pero en el segundo Milwaukee dio rolo y dominó el juego. Yo pensé que para el tercer juego Milwaukee iba a competir un poco más. Honestamente, ese juego no lo vi. Vi solamente una parte y ya Miami estaba dominando. Pero yo entiendo que Milwaukee se puede recuperar. Si Milwaukee se roba un juego en Miami, tenemos una serie. Y obviamente estamos esperando, o por lo menos yo estoy esperando, que Giannis vuelva. Porque el tema ha sido que Giannis ha intentado jugar, pero todavía le duele la espalda. Él se dio un fuetazo en el tailbone. Es el hueso que dicen que nosotros teníamos una cola cuando éramos monos. Y eso es arriba de la nalga ahí. Y eso duele muchísimo, ¿verdad? Si eso está hinchado o si le duele mucho, eso es incómodo. Jugar con eso y en dolor es bastante incómodo. Por ende, yo creo que lo único que queda es pensar que Giannis vuelva. Y bueno, para que sea justo, ¿verdad? Porque si no, obviamente Miami tiene mucho chance de ganar la serie. Por el hecho de que Giannis no está. Esa es la única razón. Ahora, yo personalmente pienso que Milwaukee todavía le puede ganar la serie, aún sin Giannis. Pero no es fácil. Esa es la verdad. O sea, Miami es un equipo peligroso. Por más que uno piense que no. Es un equipo que casi no entra al play. Bueno, Miami es un equipo peligroso. Miami es un equipo que ha llegado a finales, que tiene un gran coach, que tiene un gran jugador como Jimmy Butler. Tiene estrellita, tiene jugadores de rol buenísimo. Y nada, no es como un equipito así de que, ah, ya llegaron. No, un equipo duro. Filadelfia, Brooklyn. Esa serie ya se acabó, swapearon a Brooklyn, se burlaron los Philadelphia 76ers, que hasta descansaron Embiid. Por cierto, Embiid es otro que ahora suena como que está lesionado, y vi por ahí que Doc Rivers dijo que Embiid es probable que ni pueda volver para la próxima ronda. Esto es un poquito preocupante también, porque de nuevo, ¿cuántas veces hemos hablado de los problemas de Embiid? De cansancio, pero en este caso de lesión es peor todavía. Porque si él está lesionado, ya yo lo vi. O sea, yo vi los juegos de Filadelfia y Embiid vive en el piso, vive explotado, vive cansado. Él hace demasiado, yo no sé, es una forma de jugar errática que a mí no me cuadra mucho. A mí me encanta que él es dominante y su jumpa y su forma de dominar me gusta mucho. Pero siento que él no sabe usar su peso y su cuerpo. Él quiere ser como un guard. Él debería ponerse más de espalda, no gastar tanta energía, usar ese tamaño que él tiene, usarlo a su favor para no cansarse. jugar un poquito más de pala, jugar más tranquilo, porque es que eso lo desgasta. Y bueno, eso es complicado porque él está como acostumbrado a jugar así. Eso es como que meterse en su psique, en su psicología. Y eso es complicado. Eso tiene que, para él cambiar eso, él tiene que poner mucho de su parte y querer hacerlo, obviamente. Eso no es que el coach le diga ya, eso es un plan de trabajo que hay que hacer. Mira, vamos a arreglar eso porque ven a ver. Vamos a ver todos estos videos de tu vida entera para que tú veas cómo eso te explota a ti y cómo eso te afecta. Al tercer cuarto ya tú no eres en beat. Ojalá. Y veamos algo así algún día. Pero este no es el año. Honestamente, aunque Filadelfia swapió. Y fue el equipo que, digamos que dominó. Y dominó incluso sin en beat un juego. Aún así, bueno, no lo dominó. Ese juego estaba pegado, era ganable. Pero lo que yo vi de Filadelfia, lo que he estado viendo de Filadelfia, no me gusta como contender. O sea, me lo imagino jugando contra Boston y me imagino a Boston ganando, básicamente. Boston-Atlanta me sorprendió un poco no, bastante. Lo que hizo Atlanta, porque Atlanta como que hizo unos ajustes con el ataque y ha estado afectando a Boston. O sea, Boston ya no se ve tan fácil como cuando empezó la serie. Obviamente están en casa también, eso siempre ayuda, tú te sientes más confiado. La gente se dice, ¿por qué? ¿Por qué que tú te sientes mejor en casa? Bueno, man, te celebran todo, tú metes un tiro, te hacen una fiesta. Cuando el otro equipo hace algo, hacen boo. Si el otro equipo está tirando un tiro libre, lo están tirando. Hay gente admirándote y gritándote que tú eres el mejor del mundo. Es increíble lo que hace la psicología, pero es así. Cuando tú te sientes bien, tú juegas mejor. Por eso es tan importante la psicología del juego. Yo no sé, o sea, a veces la gente cree que no, pero eso es una parte grandísima de todo, no en el basquetbol, esto en todo. Piensen ustedes lo mucho mejor que tú trabajas cuando tú te sientes bien, cuando las cosas están bien, cuando tú no estás nervioso. Por ejemplo, tú vas a hacer una conferencia, por decir algo. Si tú estás nervioso, esa vaina sale mal. Ahora, si tú no estás nervioso y te sientes bien seguro, tú la haces bien. Entonces, obviamente Atlanta hizo algunos ajustes, que sí o qué. Pero al final del día, Boston es muy equipo. Muy buen equipo. Y mucho mejor equipo que Atlanta. Yo veo a Jaylen Brown como se le pega a todo el mundo del perímetro. Jaylen Brown es grande y fuerte. O sea, pasó un guard que yo veo que Dejounte Murray y Trae Young y Bogdanovic. Los switch. Eddie, que, wow, este tipo es grande y fuerte. Y es complicado, señor. Entonces, al mismo tiempo, Smart es otro plomito. Es un tipo fuerte. Y Derek White, con todo y todo, es un tipo fuerte también. No es tan fácil para ellos. Ellos tienen que apostar más a ser rápido y ágil. Pero ese tipo de juego cansa mucho. Y tú te vas desgastando. Y qué sé yo, quizá en el tercer cuarto ya tú estás explotado y no puedes hacerlo a la perfección. Para mí, ya esa serie se acaba ahora en Boston. Boston, yo creo que Boston tiene que sellar esto de una forma como avasallante, para que se acuerden quiénes son ellos. Porque Boston no ahora mismo no se está viendo heavy. No es que tan mal, obviamente, van a ganar la serie 4-1, entiendo yo. Pero hay que acordarse quién es Boston. Es algo así. Yo soy medio de ahí. Yo soy medio old school en ese sentido. Como que si a ti te ganan dos juegos seguidos, tú el otro tienes que venir y dar un fuetazo. Entonces, en este caso, a ellos le ganaron uno, que está bien, es válido. Pero este último fue como que, lo ganamos, pero, Entonces, ahora vamos para Boston. Y no me dejaste swapearte. Potato, te voy a dar una pela en Boston. Cleveland, New York Knicks, la mejor serie hasta ahora. Pero a mí me ha encantado esta serie. Me ha encantado la forma que están jugando los dos equipos. Me encantó New York. Knicks, me han sorprendido bastante. Los Knicks ahora son un equipo élite de defensa. Que una vez lo fueron, ¿eh? Antes de esta vuelta, antes de cambiar por Fournier y esa gente, ellos fueron el mejor equipo defensivo de la liga, uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Y Tom Thibodeau cambió la cultura de ese equipo. Y incluso Tom Thibodeau ganó el Coach of the Year por eso, me parece. O fue nominado a... Y básicamente, lo que he estado viendo de esta serie es que Nueva York quiere ganar más que Cleveland. Yo creo que Cleveland a veces se confía. Y cuando se dan cuenta que Nueva York está en serio, es tarde. Es muy tarde. Porque Cleveland, obviamente, tiene, en nombre, tiene el mejor equipo. Digo, eso está en veremos. Porque hay una cosa que estamos viendo de Nueva York que no se ha sentido antes. Se están sintiendo los jugadores de rol. Ahí sea Hartenstein, se está sintiendo. Obi Toppin se está sintiendo. Quickly se está sintiendo. RJ Barrett, obviamente no es un jugador de rol, es parte del core de ese equipo. Pero RJ Barrett tuvo un gran juego, este último juego, juego 4, para poner la serie 3-1. Él fue determinante ahí. Mitchell Robinson, que uno lo criticaba muchísimo, que vive lesionado, que sé yo qué. Mitchell Robinson ha jugado increíble y obviamente, yo me acuerdo haber hablado de eso. Mitchell Robinson es un tipo que no gana tanto dinero para lo que el tipo de jugador que él es, que es un grande rim protector. Y él ya asumió su rol de la mejor forma. O sea, él ni siquiera intenta mucho tirar lo que quiere a Liu y da tapón y cubrir bien. Pero el tipo es largo y complicado. Es muy difícil bajar cuando ese tigre está ahí. Ese tipo ha sido impresionante en los playoffs. Y yo sé, eso no se nota tanto si no da 10 tapones por juego. Pero él afecta mucho. O sea, Donovan Mitchell, que es un tipo atacador, Donovan Mitchell tiene miedo de bajar. Darius Garland, que es un tipo atacador, también. Cuando uno baja y uno titubea, el titubeo es algo clave. Esas son cosas que uno se tiene que fijar, porque no hay tapón. Pero el titubeo te hace fallar y te hace chipear y te hace tirar un pase malo o tirar un tiro malo. Incluso, yo creo que la buena defensa lo que logra realmente es el titubeo. Y el titubeo es lo que significa que tú estás inseguro de tu propio juego. Cuando uno juega tranquilo y uno juega su juego sin titubeo, digamos. O sea, esa es la palabra ya que estoy usando. Yo creo que ahí tú juegas tu mejor juego. Aunque estés fallando, porque tú te sientes bien. Pero cuando tú te sientes inseguro, tú comienzas a dudar de tu propio juego. Entonces, qué sé yo, afecta muchísimo tu juego. Digamos que Garland es un tigre que te pica y se te va por al lado y después te la pone en la cabezota. Ok. Pero si él está titubeando y se te fue, quizá no se atreve a bajar directamente. Quizá en ese momento él titubee y dé un pase. Y de repente el pase está malo y es un turnover o algo así. O en vez de tirar, lo que hizo fue parar y tomó una decisión incorrecta porque rompió con ese momento que se dio cuando él se fue a poner una cocina y no la hizo. Son cositas así que eso no sale en el box score. Eso no sale, eso no se ve. Pero eso es lo que ha logrado Nueva York hacer con Cleveland. Otra cosa que yo lo puse incluso en el story, es que yo estoy sintiendo que Cleveland, después que arranca en el hoyo, ¿verdad? Porque ellos arrancan perdiendo, ellos de repente quieren que Caris LeVert o Garland o Donovan Mitchell recupere esa ventaja tirando lo que era de la que ellos tiran, pero en uno para uno. Y yo estaba sintiendo que ellos estaban muy predecibles, no estaban usando lo grande. Incluso lo grande de ellos son grandes buenos ofensivamente, incluyendo a Jared Allen. Son tipo grande y complicadito que tiene un touch bastante decente abajo el aro. Y Evan Mobley también. Entonces, yo dije, men, pero usen a esos tipos, por lo menos hagan el intento de que el otro equipo sienta que hay una amenaza abajo del palo. Porque está muy fácil saber que siempre son ustedes tres que la van a querer hacer. Y precisamente eso fue lo que hicieron en el tercer cuarto. Garland arrancó y comenzó a dar a Liu como cosa loca. Y Jared Allen metió como 15 puntos de un fuetazo. No sé, estoy exagerando, pero no sé cuántos fueron. Pero Metió muchísimos puntos y el juego se volteó. Pero ¿qué pasa? Nueva York ajustó y la parte esencial aquí es que no hay forma de parar a Jalen Brunson. No hay forma de pararlo, no pueden pararlo. Jalen Brunson le está tirando en la cabezota de tres, de media, de flotadora, lo que sea, y no lo pueden parar. Es una vaina impresionante. Yo diría que 3-1 ya es muy complicado volver de 3-1. Esto ha sido una sorpresa. El favorito de esa serie, obviamente, era Cleveland. Y Nueva York lo está básicamente dominando realmente. Hay una cosa, hay una observación que yo tengo, que yo creo que Nueva York usa muy bien el hecho de que ellos son tres zurdos. Cubrir a los zurdos es medio complicado. No es una tarea fácil porque los zurdos, el que juega que vos lo sabes, los zurdos son raros porque no es lo normal, obviamente. Entonces, generalmente los zurdos tienen una ventaja. Cuando te ponen cocina un zurdo, tú siempre sientes que tú no lo puedes cubrir bien. Y yo creo que yo veo eso en Nueva York. Y para colmo, estos son zurdos que usan muy bien el drive to the basket con la derecha. Es decir, que ellos pueden atacar por la derecha aunque vayan a tirar con la zurda. Eso es una habilidad muy heavy porque tú no te vuelves también predecible de que nada más ciérrale el lado izquierdo, tú sabes. Make him go right. Haz lo que se vaya por la derecha. No es solamente eso, porque si tú dejas que Jalen Brunson se vaya por la derecha, va a ser igual de peligroso. Digo, yo hablando porquería, porque ahorita Jalen Brunson se le complica un poquito más tirar una flotadora partiendo desde el lado derecho. Pero básicamente Cleveland va a tener que buscarle la vuelta a eso, porque Julius Randle ni siquiera está jugando bien, que es el, en teoría, el número uno de ese equipo. Sin Julius Randle es que lo han estado dominando. Así que Cleveland, bueno, no sé ni qué pensar. Yo creo que Cleveland perdió ya, honestamente. Vámonos para el oeste. Denver, Minnesota. Ayer se acabó el juego. Denver, Minnesota, el juego número 4, en el cual todos pensábamos ya que iban a swapear, pero Anthony Edwards prometió que esto no se ha acabado y cumplió su palabra. Aunque yo, por un lado, sentí que Denver estaba jugando un poco sin motivación. No me gustó eso. Porque si tú vas a ser campeón, si tú tienes la mentalidad de campeón, tú no puedes ni deberías asumir que un juego es tuyo y respetar a un equipo con jugando de mala, con poca pasión. Porque estamos en los playoffs. Este es el momento. Incluso esto te va a costar jugar otro juego ahora. ¿Entiendes? Otro juego en el cual ahora van a jugar durísimo. Porque ya ustedes estuvieran descansando, estuvieran tranquilos, estuvieran viendo videos del equipo que te toca. Que por cierto es Phoenix el equipo que te va a tocar. Entonces, ahora van a tener que otra vez a jugar, qué sé yo qué, ir para Denver, etcétera, etcétera. Obviamente, yo entiendo que ya se acaba ahí. Minnesota le falta mucho todavía por aprender. Yo siento que Minnesota todavía se ve como un equipo novato en muchos sentidos. Y no debería de verse así. Yo siento que hay algo raro ahí, realmente. Porque Minnesota ya tiene el talento. Está bien que Anthony Edwards es un carajito, pero él es el único. Si estamos hablando de los jugadores que más están jugando en ese equipo, son veteranos. Kyle Anderson es un veterano. Torian Prince es un veterano. Gobert ya es un veterano. Towns es un veterano. Son muchos tigres veteranos. ¿Por qué ellos se ven tan desordenados constantemente? A veces ellos tienen muy buenos momentos. Conley es un veterano, un veteranazo. Y Conley en verdad le vino bien, muy bien a Minnesota. Pero yo me pongo a pensar, si ya tú tienes el equipazo, ¿verdad? El equipazo en sentido de talento, porque yo sé que ellos no están completos porque le falta a McDaniels y le falta a Nash Reed, que son, al final del día, son piezas importantes. Pero vamos a estar claros, esos dos tigres no van a resolver el problema para ganarle a Denver. Eso no es verdad. Entonces, yo me pongo a pensar, ven acá, ¿será que este equipo va a tener que reestructurar todo? Y van a tener que hacerlo, creo que sacando a Towns, porque el jugador franquicia de ese equipo y el que vale la pena quedarse es Anthony Edwards. Y salir de Gobert, bastante difícil. Gobert caro y muy difícil de cambiar. Entonces, Towns es el que queda, que tiene mucho valor. Yo estoy pensando esto, pero al mismo tiempo digo, ¿pero a quién van a conseguir? Ellos deberían de conseguir a Towns por dos tigres duros. Debería de ser así. O sea, eso es lo único que tendría sentido. Digamos, por poner un ejemplo, digamos que ellos puedan conseguir a Fred Van Vliet y a Pascal Siakam por Towns y qué sé yo quién. Considerando que Towns sería el jugador franquicia de Toronto, una vaina así. Porque eso es lo que tendría sentido. Y no de que conseguí a otro tigre que dé la impresión de ser un superstar, lo que sea. Honestamente, yo siento que Towns es flojo, señores. Lo voy a decir de así a los Fokker. Para mí, Towns, yo lo veo jugando y yo digo, diablo, ¿cuánto skills tiene? Porque que es un gran tirador, se mueve bien con los pies. Él es bastante rápido para ser alto. Pero él es como torpe también. Y yo siento que eso es torpe y es flojo. No es. Yo lo veo chocando. ¡Pam! ¡Pam! Y él no mueve a nadie. Y siempre se está quejando. Cada vez que tira un tiro. Y tira unos tiros que, aunque lo meta, yo no me siento seguro. Los tiros que a mí me gustan de Towns son de fuera. Pero cuando él tira, cuando él está chocando y de que va para abajo, se ve como tambaleando siempre. Y no se ve como firme. Como un tipo que dijo, ven, dámela, pum, pa, la puse. No, se ve como que sucedió, pero no fue smooth. Y es raro, a mí no me gusta mucho. Lo siento flojo, lo siento que le falta espíritu competitivo. No cubre bien, da más foul que el diablo. Es un quejón, o sea, hay mucha vaina. Yo me acuerdo de Jimmy Butler cuando llegó para allá, dijo, ay, no, a mí llévenme, sáquenme de aquí. Obviamente yo estoy inventando, yo no sé, o sea, estoy adivinando. Pero yo no dudo para nada que tenga que ver con eso. Tenga que ver con que él dijo, no, 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 que estos tipos son flojos, yo no puedo tener esto. Porque Jimmy Butler es muy competitivo y muy fajador. Y tiene una mentalidad de campeón full. Y yo creo que esos tigres con mentalidad de campeón, que son hasta old school. Cuando ven a alguien flojo, lo ven rápido. Ellos lo ven más que uno, porque uno primero lo ve de lejos, ¿verdad? Yo no conozco a Towns. Uno nada más lo percibe. Pero esos tigres que son competidores perciben mucho mejor ese tipo de cosas. Nada más viéndolo y hablando y viéndolo practicar y su ética de trabajo o viendo las cosas que dicen en la privacidad. Porque tú puedes sonar muy duro en un press conference. No, yo soy el mejor del mundo, yo practico. Que sea. Pero lo que saben de verdad, lo duro que tú eres, son los tigres que están contigo ahí. Que viajan en avión contigo, que andan contigo, que te oyen hablando, te oyen pensando, te oyen cómo tú funcionas. Y ahorita Towns, lo que se la pasa jugando a Nintendo, quién sabe, yo no sé. Hablando disparate aquí, pero me puse a pensar en eso porque obviamente ellos no le dan la liga para nada a Denver. Y vamos a estar claros, señores, si tú tienes un equipo con una nómina que tú tienes tres max, perdón, tú tienes un super max y dos max, y tú estás llegando de casualidad al play-in y en la primera ronda te swapean. Ven, el equipo no, al final del día no está funcionando. Yo sé que Minnesota estaba metido en un hoyo y por eso hizo el cambio con Gobert para decir, bueno, vamos a arreglar uno de los problemas que teníamos, que era la defensa. En mi opinión, el cambio está bien. O sea, todavía está bien, pero yo siento que falta como coaching. O algo así como salir de Towns. Y digo Towns porque Towns es el que más valor va a tener como pieza de cambio. Y la pieza que hay que proteger es Anthony Edwards. Sacramento Golden State. Qué serie más ápera, Dios mío. Yo pensaba que la de los Knicks y Cavs era mi favorita, pero yo creo que es esta. Wow, yo estoy bastante sorprendido con Sacramento, de verdad que sí. Y es increíble, aquí podemos hablar un poquito de la percepción, de lo mucho que influye las percepciones prehechas que ya uno tiene sobre algo. Vamos a empezar en cómo uno ya tiene una mala percepción del nombre Sacramento Kings. El nombre, simplemente el nombre Sacramento Kings. La franquicia no funciona. Así que uno piensa de eso. Y uno, aunque lo vea ganando, aunque uno lo vea que quedó de tercero en el West, aunque uno vea que tienen la mejor ofensiva de la liga, aunque uno vea, aunque uno vea, aunque uno vea, uno dice no, no y no. Es una percepción. Y ahora, y así mismo le pasaba a De'Aaron Fox. De'Aaron Fox siempre ha estado matando en la liga, pero él estaba en Sacramento Kings. Ese equipo que uno tiene una mala percepción de él, por ende, uno ni lo pone en el top nada. Y el tipo siendo clutch y metiendo mano. Claro, siempre las cosas sobresalen cuando tú estás ganando. Pero ahora, este es un momento determinante para ellos, por eso mismo, porque cuando tú, vamos a suponer que ellos estuvieran haciéndole esto mismo a Minnesota, la gente no tuviera para nada hablando bien de ellos todavía. Dijeran, ah, mira, ellos tan duros, que sí o qué. Pero no le van a dar la liga a los equipos duros. Eso fuera lo que se estuviera diciendo. Ellos también. Pero deja que lleguen a. Pero como es a Golden State, el equipo que ganó el año pasado, ahí entra una nueva percepción. Oh, pero le están dando la liga a uno de los mejores equipos que nosotros jamás hemos visto. La percepción es una loquera. Eso es interesantísimo. Yo, más que nada, estoy sorprendido con que Mike Brown guardó. Yo creo que eso fue una estrategia, en verdad. De verdad. Por más que lo pienso, yo digo eso fue una estrategia. Esos tipos guardaron su mejor versión defensiva para los playoffs. Ellos no lo habían hecho en la temporada regular. Y dijeron, no lo hagamos. Vamos a seguir jugando así, que estamos jugando bien. Vamos a volvernos duros en ofensiva y vamos a sorprender con una defensa sádica en los playoffs. Y así es. Y ahora el equipo se ve completo porque el equipo está bien de los dos lados. Vamos a pensar en Malik Monk, lo bien que está jugando. O sea, Malik Monk lo están usando como una pieza de la banca, pero el tipo está confiado a un nivel que uno dice, pero ven acá, pero cuidado con Malik Monk. Entonces, mira, a uno que lo han sacado de circulación es a Huerter, en verdad, y Huerter es importante, pero lo han sacado de circulación en base a cuerpo. También está Harrison Barnes, que en los primeros juegos en Sacramento, wow, él ha desaparecido un poco. El tipo estaba era donkeándole a Golden State como si Golden State fuera jugando mini basket que tuvieran, cogiéndole rebote por arriba. Props a Steve Kerr, que encontró el sistema de cerrar. Ellos están crashing the boards. Así, yo no sé decir eso en español. Lo siento mucho, señores. Crashing the boards es que cuando el otro equipo tira, todo el mundo protege la pintura y hace un arco, una pared protectora para que el rebote te caiga fácil. Y han protegido bastante los rebotes ofensivos, bastante, que fue lo que lo mató en los dos primeros juegos. Una vaina que yo decía, bueno, pero que no van a poder ganar así. Pero lo están haciendo a base de basquetbol 101, que es lo que yo digo, a veces no es roster, a veces es basquetbol 101, que obviamente el roster también lo tienen, pero impresionante lo que han hecho. Quería hablar primero bien de Sacramento para después irnos con Golden State. Insisto en que otra cosa que la gente no ve es el aporte de Davion Mitchell. Davion Mitchell para mí ha sido una de las piezas más importantes de lo que ha pasado con Sacramento porque él es que no ha dejado que Curry haga su juego. No lo ha dejado. Él se le pega a Curry de una forma que Curry tiene que usar mucha energía picando para írsele. Y Curry no entra en ritmo. En los dos primeros juegos fue eso. Porque Steve Kerr después le buscó la solución. Steve Kerr lo que está haciendo es, después que Curry, él está cogiendo la bola desde que sacan en el otro lado de la cancha. Pero ellos ponen a alguien adelante en el medio. Si Davion Mitchell viene y se le pega a Curry, Curry la pasa para adelante y se va corriendo tranquilo sin picar la pelota y llega allá. Le hacen una cortina y se la dan. Si están allá, ya del lado de su cancha, hacen lo mismo. Dan un pase adelante. Y Curry se manda y ahí se la vuelven y se la dan. Entonces, Davion Mitchell le tiene que caer atrás sin la pelota. Eso hace que Curry no se canse tanto y pueda entrar en ritmo. Y también hace el efecto aquel de que Curry cuando está corriendo, todo el mundo está asustado y fácil jala más gente. Eso fue un ajuste clave. Para mí, Golden State va a ganar la serie. Para mí era clave para Sacramento ganar este juego porque se iban ahí 3-1. Ahora, yo lo que sí voy a decir es esto. El juego 5 es el juego más importante de la serie, en mi opinión. Porque Golden State sabe que este es el juego que ellos tienen que ganar en la ruta porque Golden State ha tenido problemas en la ruta. Feo. O sea, históricamente extraño lo mal que le ha ido en la ruta. Entonces, ellos también saben que ellos tienen que ganar la ruta para poder ganar la serie, porque son 4 juegos en Sacramento. Sacramento tiene el home court advantage. Entonces, nada, básicamente no hay opción. ¿Y cuál es el juego que ellos tienen que ganar? Este. Porque ellos no pueden darse el permiso de que ellos vayan a Golden State de nuevo 3-2. Para después irse un juego 7 que termine en Sacramento. Eso a ellos no les conviene. Este es el juego que ellos tienen que ganar. Ellos tienen que ya parar las probabilidades de volver a jugar en la ruta. Este es el juego que ellos tienen que ganar. Y para mí, Golden State va a salir a ganar este juego. Siento que tienen que involucrar un poquito más a Gary Payton. Y especialmente, yo diría, usar la misma estrategia que está usando Golden State. Perdón, usar la misma estrategia que está usando Sacramento. Y ponle a Gary Payton a De'Aaron Fox. A joderlo desde que saque la pelota. Y explótalo. Porque De'Aaron Fox ha estado imparable. No lo pueden parar. No lo pueden parar. Y no le ponga a Wiggins. Ponle a Gary Payton. Y ponlo a joderlo ahí. Igualito. Porque Devion Mitchell está saliendo de la banca, ¿eh? Háganlo igualito. Cópiale su estrategia. Así vamos a ver cómo responde De'Aaron Fox. Cansado con un tigre que lo está jodiendo. Porque Gary Payton es chiquito y fuertecito y jode bastante y jode con la mano y qué sé yo qué. Claro, no es lo mismo que Devion Mitchell, porque Devion Mitchell es fuerte. O sea, es como un plomito. Y esos tipos, cuando tú lo chocas, tú te cansas porque tú no lo puedes mover. Tú sabes, De'Aaron Fox sí puede mover a Gary Payton, pero aún así es alguien que lo va a estorbar su paso hacia el ataque. Y yo creo que eso sería algo interesante. Ya me estoy metiendo de coach yo aquí. No sé. Pero vamos a ver si pasa algo parecido. Porque yo creo que es algo que ellos tienen que hacer, porque el motor de ese equipo es De'Aaron Fox. Entonces, pónganlo a pasar trabajo. De'Aaron Fox ha demostrado ser clutch y un tipo peligrosísimo. También hay que mencionar a Sabonis, que Sabonis, aunque uno lo vea que él está fallando, que sí o qué, ofensivamente no ha sido gran cosa. Él sigue siendo como la columna vertebral del equipo, porque Sabonis es un jugador como de estos tigres. Él es muy vocal. Siempre, ustedes han visto que han puesto los recordings de los tigres en la cancha. Sabonis siempre está, no, que sé yo qué, no te pongas así, que sé yo qué, hey, tú estás aquí, tú aquí, que sé yo qué. Él es muy vocal, él es un líder. Yo no sabía eso, pero parece que lo tiene adentro de él. Y es muy optimista. Se oye como un tipo, como que le saca el mejor lado al otro. Y también en la cancha, él es un grande pasador, excelente terminador en la pintura, con la izquierda, los ganchos. Looney ha hecho un gran trabajo cubriéndolo, en verdad. Looney, eso es impresionante también. Looney, el efecto Looney es una vaina increíble y es muy difícil de aplicar, pero Looney haciendo cortina, cubriendo los switch, él le deja un espacio a Sabonis para que Sabonis la tire de media si quiere. Coge el tiro si tú quieres. Si baja, y lo está cubriendo súper bien. Looney ha tenido un efecto gigante. Eso pasa desapercibido. Curry, obviamente, es el mejor jugador de la cancha. Y hemos tenido unos momenticos de Klay Thompson. Pero yo creo que Klay Thompson todavía nos falta un juegazo de Klay Thompson. De esos juegos de Klay Thompson que tú dices, el diablo, nos falta eso. Así que vamos a ver. Phoenix, Los Ángeles Clippers. Mucha gente está diciendo que los Phoenix Suns están pasando demasiado trabajo con la banquita de los Clippers. Yo estoy de acuerdo. Entiendo que los Suns, todavía no hemos visto la mejor versión de los Suns. Los Suns quizás se están encontrando todavía. Lo que sí sabemos es que tienen un star power pesado. Ya hemos visto lo mucho que dominan de media. Son buenos tiradores todos. Ellos no son tan profundos y están usando una rotación pequeña. Por ende, los jugadores duro, están jugando mucho. Vamos a ver cómo llegan. Pero se le hizo bastante fácil. Y para mí dañaron la serie. Al final del día dañó la serie, las lesiones. Porque Kawhi Leonard ni Paul George terminaron jugando. Lo mismo que le pasa a los Clippers todos los años. Siempre tienen un tema con lesiones y vainas. Y siempre son ellos. Los Tigres es importante, para colmo. Porque, ¿por qué no se lesiona Norman Powell? Que es importante también, pero... Coño, no un tipo... la pieza número uno o dos del equipo. Entonces, yo no sé. O sea, no sé si van a tener que desbaratar a los Clippers. ¿Y para qué lo van a desbaratar? O sea, ¿a qué...? Si tú lo desbaratas, ¿qué tú harías? ¿Tanquea totalmente? ¿Cambia a Kawhi Leonard por picks y vaina y que sí, ok, y lo manda para un equipo contender? ¿Cómo sería? Porque eso es lo que no sé. Y tiene que salir de Paul George también y haría lo mismo y se convierte en un equipo malo, lleno de picks, que será algo en el futuro. Digo yo. Porque ellos dieron todo su futuro por estos Tigres. Y ahora estos Tigres siempre están lesionados. Porque vamos a ser serios. Si yo lo dije. Si los Clippers tuvieran completo, yo creo que yo hasta me voy con los Clippers por la profundidad que tienen. Especialmente contra Phoenix. Porque Phoenix no es profundo. Pero así tú no puedes ganar. Eso es imposible. Es totalmente imposible ganar cuando te faltan tus dos mejores jugadores. O sea, Terrence Mann tiene que jugar demasiado. Terrence Mann no es tan bueno así. Entonces, ya yo veo que Kawhi Leonard ya faltó dos juegos. Ya, eso ya es killer. Y está entre uno. O sea, yo no sé. Yo creo que esto se acabó, en verdad. Es una pena, de verdad. O sea, esta era una de las series más áperas, más competitivas, aún sin Paul George. Y básicamente se dañó, lamentablemente. Memphis Lakers. Esta es la serie más heavy, ¿verdad? Para la mayoría de la gente prefieren esta serie que cualquier otra. Porque los Lakers están ganando. Y a nosotros nos gusta ver a los Lakers ganando. El primer juego ha sido mi favorito de los Lakers. Aún con este juego 3 que ellos rompieron. Porque siento que es el juego que yo más lo he visto enfocados. Y lo vi campeonable. En el primer juego yo lo vi campeonable a ellos. Aunque el juego estaba más pegadito y se podía hasta perder y de todo. Lo vi más campeonable, lo vi más dominante. Porque este juego 3 fue como que Memphis tuvo un pésimo primer cuarto. No estoy diciendo que no tiene nada que ver con los Lakers. Tiene que ver con la defensa de los Lakers. Que por cierto, lo pusieron a titubear. Pero ¿qué pasa? Ellos estaban fallando tiros solito también. Y yo creo que eso, nada, esas vainas pasan a veces. Como que todo el mundo está fallando. Claro, ellos usaron la estrategia de dejar a Dillon Brooks. Y Dillon Brooks falló y no metió un coco en una piscina. Pero al mismo tiempo también, qué sé yo, Tyus Jones estaba fallando. Desmond Bane estaba fallando. Y eran tiros buenos. Y eso está raro, que lo fallen todos. Ellos metieron 9 puntos en el primer cuarto. Entonces los Lakers por el otro lado metieron como 40 puntos. Se lo fueron arriba por 30, de un fotazo casi. Pero lo que no me gusta del juego completo entero después es que yo sentí que está bien, ellos ganaron, pero ese juego se puso de 9. Ellos perdieron la ventaja fea y después se mantuvo ahí como hey, cuidado, cuidado. Y eso a mí no me tripea. Yo prefiero el primer juego que el tercero. En el sentido de que están protegiendo la ventaja. Y más si están en ruta. Porque en la casa, ¿verdad? En la casa la vaina te sale mejor. Props a Hachimura. Hachimura ha sido una pieza impresionantemente importante. Le ha quitado el protagonismo a Schroeder viniendo de la banca. Es el jugador más importante de la banca, sin duda, de los playoffs entero. Sin duda. Y yo me acuerdo que Dillon Brooks dijo, vamos a ver si lo puedo hacer otra vez. Bueno, sí. Sí, líder. Lo está haciendo en todos los juegos. ¿Qué es lo que? Memphis está corto. O sea, de tamaño. Eso se nota mucho. Ellos tienen que sobreusar mucho para darle la talla en tamaño a los Lakers. Por eso digo, la falta que hace Brandon Clark y Steven Adams, especialmente contra los Lakers, es impresionante. Pero eso ya no importa, esos tipos no van a jugar. Ya Morán se burló, estaba puyadísimo. Y bueno, ahí está, yo no sé. La gente dice que Memphis juega mejor si él no está. Yo no sé, yo no estoy de acuerdo con eso. Como que topan la bola más, que sé o qué. Pero es que yo no sé, o sea, igual ese juego sin él está cuando él está en la banca descansando y él descansa. Entonces, no, yo no sé. O sea, ¿tú no prefieres tener un top 15 player, top lo que sea, y cuando él está descansando tú tienes esa versión del equipo, pero con un top player sentado en la banca? Para mí eso es mejor. No sé. Yo nunca he sido muy partidario de eso. Así mismo decían que Golden State jugaba mejor sin Kevin Durant. Sí, hay un juego diferente que se da porque el tipo no está. Y quizás tú lo ves y tú dices, coño, hay más fluidez. Ok, pero no son mejores. Claro que no. No es verdad que tú eres mejor si no está uno de los mejores scorers de todo el tiempo. Eso no es así, no puede ser. O sea, obviamente tú prefieres que ese tigre esté ahí en tu equipo. Igual que ya Morán. Es como si yo dijera que los Lakers juegan mejor sin LeBron. Y lo vimos porque cuando LeBron se lesionó, ahora, después del trade deadline, los Lakers jugaron súper bien. Y se sentían, loco, todo el mundo estaba tocando la pelota, que sí, ok, y había una fluidez. Y LeBron entró, ¿y qué pasa? Nada, loco, mejor el equipo. Obviamente, tú tienes a LeBron, man. Tú tienes uno de los tigres más duros de la historia del básquetbol en tu fucking equipo. ¿Eso no está mejor? No, ellos jugaban mejor antes. Ok, pues sacamos a LeBron del equipo. No, loco, ¿qué es eso? No, 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 eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero nada, señores. Hoy hay dos juegos en la noche. A las 7:30 juega Milwaukee Miami. Esto es un juego determinante para Milwaukee. Vamos a ver si Giannis juega. Vamos a ver. Y si pierden, ya se van 3-1 y se complica la jugada. Y es en Miami. O sea, que esto es un juego pesado. Y tenemos, bueno, tenemos como la misma situación porque vamos para Los Ángeles a las 10 de la noche. Y hoy juega Memphis contra los Lakers. Y este juego también es determinante para Memphis porque Memphis o lo empata y se va para su casa 2-2, o pierde y se va 3-1 para su casa, lo cual complica la jugada. Entonces, yo creo que este es un juego súper importante. Estos juegos son súper importantes, incluso para la misma confianza de los equipos. Porque cuando tú estás 2-2, tú estás tranquilo. Mira, ahora estamos empate. Pero está 3-1, ahí comienzan a venir las estadísticas de que solamente 10 equipos, qué sé yo cuánto equipo, varios equipos, han venido atrás de un 3-1. Y tú piensas, wow, pero tampoco es probable que ganemos. Y comienzan a entrar en las dudas. Ahí está el tema psicológico. Entonces, este juego es súper importante. El ganador de esto puede determinar como gran parte de la mentalidad de ambos equipos. Tú estar 3-1. O estar dos iguales. Y Milwaukee la tiene más difícil todavía porque Milwaukee es el equipo favorito a ganar el campeonato. Y están sin su superestrella. O sea que la tienen complicada. Van a jugar en Miami. Y ya ustedes saben, señores. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.